Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, y una semana especial porque ya estamos viviendo y disfrutando de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y decimos ese nombre y no estamos equivocados, porque la cartelería tiene que ver con eso. Ya la habían mandado imprimir, no pudieron cambiar el número, todo el marketing, todo el merchandising. Por lo tanto, estamos en el 2021, pero no se olviden que los Juegos Olímpicos son Tokio 2020. ¿Cómo están mis compañeros? Clarita, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan por acá? Bien, en esta oportunidad estoy saliendo desde Mercedes, desde donde está el Club Remeros, que si uno pregunta por acá a la vuelta qué les parece, ¿no?, el Club Remeros, todos te dicen lo mismo, que es más que un club de remeros, es un club deportivo, que lo único que le falta es tener fútbol, ¿no?, porque fútbol sala hay. Así que, bueno.
Al estilo brasilero, ¿no?, que son como clubes de regatas y terminan jugando el fútbol todos.
Como el Flamengo.
Sí. Tienen de todo, está bueno.
No, y estás ahí donde se formó Felipe Kluber.
Bueno,
que está peleando el lugarcito ahí.
Una de las cosas que comentando con gente de acá es eso, ¿no? Me hacía como algunas diferencias entre el club de remeros y la gente que viene de acá de Mercedes y un club de remeros que hay en otro departamento, en Salto, y lo que hacen mucho énfasis es que en Mercedes el club de remeros es como para todos igual, como que no hay distinción. Claro. O como muchas veces se dice también en el interior, ¿no?, que se comparaba con el otro club, que el otro club es más como nariz para arriba, ¿no?
Digámoslo.
Me gusta que no mencione el nombre del tradicional adversario, es el otro club.
El otro club.
Faltó decir un poquito más elitista, pero bueno.
Pero me salió una frase que conocemos todos y que la usamos a veces. Y esto, ¿no?, que pregunté si conocían a alguien, a un amigo de mi padre que vive por acá, y me decía de este chiquilín que no sé si por estas horas o en breve van a estar ahí compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y Mercedes también, como es el interior, se conocen casi todos, y la gente extranjera, extranjera diciendo que no es de Mercedes o que no es del país y anda por acá a la vuelta, también en definitiva después todos se conocen entre todos.
Sí, claro. Bueno, y Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos Juegos Olímpicos?
Bien, bien, bien. La verdad que bastante enganchado con distintas disciplinas que en principio pensé que no me iban a enganchar, así que estoy contento. Me puse a ver a la disciplina debutante del skateboarding. Un domingo de noche, me enganchó bastante, la verdad que interesante. También estuve viendo algo aparte de los de uruguayos y uruguayas, también estuve viendo tiro al blanco. ¿Qué? ¿Se llama así tiro al blanco?
¿No? Tiro con arco.
Tiro con arco, ahí está.
Tiro al blanco.
Me salió la sangre de cantina vasca, ¿no? De los dardos.
Te entendimos igual.
Pero bien, contento y me gusta que no hayas usado la frase palpitando, que siempre me genera como un poco de dudas, porque las palpitaciones son algo negativo para la salud. Pero,
sí, claro.
Bueno, nada. Eso quería
decir. Depende del ritmo.
Claro. Subir al ritmo puede ser complicado. Cevita, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, compañeros? Bueno, un poco también bastante enganchado ahí con medio que tratando de adecuarse a los horarios de algunas competencias que me interesan. Por ejemplo, la del básquet, que tiene unos horarios.
Claro. Ya sabemos que sos capaz de ponerte un despertador en horario japonés.
Sí, para el otro día ver el debut de Argentina, que bueno, terminé un poco triste porque uno es hincha de la selección argentina de básquet, lo decimos, Y bueno, realmente era un partido complicado y terminó siéndolo. Y bueno, al mismo tiempo también presencié una actuación en vivo para la historia, ¿no? Con los 48 puntos del gran Luka Doncic, que fue realmente impresionante. Así que valió la pena la despertada. Y bueno, después viendo de todo un poco, ¿no? También a los representantes de Uruguay, que la verdad que siempre es lindo, ¿no? En la medida que se puede verlos. Y después algunas otras pruebas, ¿no? Me enganché mucho ahí, me gusta bastante ver el vóley, tanto playa como de gimnasio cerrado. Así que ha sido lo que más vino por ese lado, de básquet y voleibol.
Muy, muy interesante no sé si ustedes lo están viviendo a partir de el enlace de internet que hay en la vuelta, que lo podemos dejar disponible también para quien nos está escuchando, sí. Donde uno puede acceder a cualquiera de los eventos y de las disciplinas que están ocurriendo en Tokio. Entonces, es como elige tu propia aventura, como más, ¿no? Esos libros.
Sí, está buenísimo, ¿no?
Y es increíble, porque no te da el tiempo para todo lo que uno quiere ver, pero en realidad podés, si vos te informás un poquito y ves esto, como vos decís, por ejemplo, yo que sé, de Argentina a Eslovenia, bueno, lo buscás en ese lugar y lo tenés ahí a disposición simplemente con la conexión a internet. Y eso me parece que es como una innovación interesante, porque sobre todo salteamos la necesidad de depender de los derechos de televisación de los canales locales.
Sí, sobre todo la dinámica esa de que sea un canal de YouTube, ¿no? Eso es es tal vez un paso más de lo que teníamos disponible hace 4 años, si bien ya existían los canales de YouTube, pero esto es como una dinámica diferente, ¿no? Porque no es a través de un enlace de un canal de televisión propiamente, sino que, bueno, ahí está todo concentrado y tiene diferentes canales de YouTube con su programación y con sus eventos disponibles y tal. La verdad que ha salvado la cabeza, ¿no? En varios momentos porque bueno, además la calidad en la que se ve y todo, ¿no?
Es muy buena.
Está muy bien, sí.
Y después lo otro que decía Diego, de que estuviste viendo skate, que yo también lo vi, me llamó la atención la edad de los...
Sí, tal cual.
Unos niños, ¿no?
Un podio... Un kinder podio fue, sí, eso. Tal cual.
No, porque además me rompió como con el estereotipo de lo que yo pensaba a priori, ¿no? Pensaba, claro, encontrarme con Urises y Urisas de, yo qué sé, 26, 28, 30 años, ahí como... Pensaba en edades medias parecidas a la plenitud del futbolista.
Tony Hawk no compite más, ¿no?
No.
Está retirado.
Lo vi el otro día ahí en Fernández Crespo haciendo cola en el BPS.
El Tony. Está con prótesis de rodilla.
Sí, sí. Pero no, la verdad que interesantísimo, interesantísimo. Y sí, me hizo acordar mucho a la charla con respecto a las edades de gimnastas, ¿no? Porque parece ser un deporte que está como con esos promedios de edad también.
Sí.
Y también como que le da otra historia, ¿no? Porque yo pensaba, mientras miraba las pruebas de skate, hace pocos días estuve por Cerro Largo visitando ahí una visita familiar, y una de las plazas nuevas que hay allá en Melo me llamó la atención que estaba lleno de pistas de skate y para hacer. Y ahí me parece que hay toda una movida que capaz que con mi edad la veo más como el veterano que mira a los jóvenes. Pero me parece que es re interesante porque están incorporando el parkour, el skate, la BMX chiquita, que haciendo un montón de piruetas que están buenas, ¿viste? Me parece que son como otras prácticas deportivas que en el radar, por lo menos mío, no estaban. Y son re interesantes. Estéticamente
tenemos que meter, son muy atractivos. Tenemos que meter algunos gurises ahí para París 2024.
Bueno, yo les iba a decir que, por ejemplo, en San José, el hecho de que hace un par de años se hizo un skatepark en el Parque Rodó de San José, y todo eso fue movida de los mismos gurises que hacían skate, presentaron un proyecto a la intendencia y después de mucha pelea, pelea en el sentido de trabajo, ¿no? Se logró que San José tenga un skatepark, porque si no, en realidad también era como, bueno, si no les damos esto van a seguir con el skate en la iglesia, porque patinaban ahí.
Claro.
Y eso hizo que el skatepark, ese punto de San José, a cualquier hora vos ves que hay gurises y gurisas andando en skate, de todas las edades. se hizo como un punto de encuentro, pero además que hay muchos que están practicando como que quieren llegar a otro nivel y tienen la oportunidad de hacerlo en el lugar donde viven. En otro momento no era tan común que en los lugares del interior existiera un lugar específico para andar en skate. Andaban en realidad por todos lados de la ciudad y no en un skatepark. Y ahora se está viendo en la mayoría de las ciudades del interior, un poco más grandes, un poco más chicos, hay skatepark y hay gente, y cada vez hay más chiquilinas también, que eso está de más.
Sí.
Y bueno, la competencia que yo me puse a ver el otro día era femenina. Y bueno, creo que muchos nos hizo hinchar por esta gurisa brasilera, que ahora se me escapa el nombre.
Que ganó la de plata, ¿no?
Ganó la de plata, sí, sí. No, pero claro, tiene como un aspecto tan adorable, tan querible, que era imposible no hinchar, ¿no? Claro. Con el pelo súper largo, no, la verdad que es muy, muy interesante para ver la competencia de skate.
Y otra cosa que estuve mirando también fue el surf, también, que es otro deporte que está debutando, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Otro de los debutantes también, el básquet 3x3, estuve viendo también, pero bueno, lo meto dentro del básquet en general, pero también estuve viendo algo. Pero me parece que todas esas inclusiones de deportes nuevos han sido acertadas, ¿no? Porque otras veces por ahí se probó con algunos deportes que eran incluidos dentro de la grilla olímpica y después a modo de prueba y desaparecían nuevamente, pero me parece que los que, o por lo menos la mayoría de los que están incursionando por primera vez dentro de las disciplinas olímpicas, están teniendo buen resultado y enganchando al público, sobre todo, ¿no? Que eso, una de las cosas que se evalúan también es el grado de espectacularidad que puede tener una disciplina deportiva, ¿no? Para el espectador casual, como es en muchos casos el que se acerca a ver una competencia olímpica por ahí de deportes que normalmente nosotros no solemos mirar, ¿no?
Tal cual, y después está la posibilidad también de incorporar esto mismo, ¿no? Nuevos gustos o visualizar cosas que en general no las vemos. Voy a tirar, estoy totalmente de acuerdo con tiro con arco, fue la primera competencia y vi un montón, por ejemplo, un montón. También lo de los clavados, los saltos ornamentales y sincronizados, eso me pareció alucinante. Sí. Que no es artística, que muchas veces no podemos ver.
Bueno, yo en tenis de mesa me enganché también.
¿Vos sabés qué?
¿No se llama ping pong?
No.
Pero el tenis de mesa vi.
Table tennis.
Una cosa que me llamó la atención que no había visto, dobles en tenis de mesa.
Sí.
No, claro. Que es loco. No puedo creerlo.
Ahí los asiáticos son.
Sí.
Las bestias. Sí, sí. Me acuerdo, hace unos años, ¿se acuerdan? De un representante por Argentina que en sí. realidad era de origen chino y oportunamente lo habían bautizado como el argentino.
Que... Sí, pero pará, pero él nació en Argentina, o sea, es, viste el barrio chino que hay en
Claro, sí, ¿sabes? Sí. Claro. Era de origen chino,
de origen,
pero,
claro, sí, claro.
Pero representando a Argentina, no, realmente maravilloso. Como la gente se hizo hincha en Argentina del tenis de mesa gracias al argentino, un fenómeno.
Bueno, y eso los traigo para este lado, con el tema de los uruguayos, que han visto, los que van a competir, cómo vienen con esa manija. Yo ya le tiro de pique, estoy totalmente manijeado, o sea, estoy totalmente consustanciado con la causa de los 11 compatriotas que están en Tokio, o sea, hasta
sí,
la mano.
A mí me... Bueno, viví muy intensamente las dos primeras pruebas de Cetraro y Kluber, porque además era... justamente me parece lo que hablábamos en algún programa anterior, de todos los uruguayos y uruguayas era como en quienes tenía así como más expectativa, ¿no? Y más por un poco lo que habíamos hablado en la previa y demás, ¿no? De ver qué podían concretar. Y el repechaje, digamos, que los terminó metiendo en semifinales, que fue súper emocionante. Lo viví con una intensidad, como si estuviera ahí casi, ¿no? Remando. Y después, bueno, otro que tenía como mucho interés en ver y no lo pude ver porque me tocó incursionar en un vivo de Instagram por invitación de un amigo mexicano para hablar del básquet olímpico, y fue a la misma hora que estaba compitiendo Micaela Pramián, que después me enteré de que hizo tremenda lucha, que realmente estuvo muy cerca de ganarle a un competidor que es el 28 del ranking mundial, y bueno, terminó definiéndose en lo que le llaman el punto de oro, ¿no? Algo así.
Sí.
Y tal, que terminó con un desgarro ahí, pero que lo tuvo a maltraer y tuvo opciones de ganar esa lucha, que bueno, hubiera sido espectacular.
No lo favoreció el fixture.
No.
Le tocó con cabeza de serie y bueno.
Para nada, claro, es un poco lo que hablábamos en la previa con Bruno Mora, para hacer la nota que salió ahí en Zona Mixta, que decía, bueno, depende mucho los primeros 20-30 del ranking, qué tan tarde te toquen, ¿no? Claro. En el sembrado que le llaman una vez que se sortea. Y bueno, Micael quedó libre en 32avo de final, y en la segunda ya le tocaba a 28 del mundo. Que si lo hubiera pasado, le tocaba con el 1 del ranking mundial.
Ah, tranqui.
Que la vi la pelea del 1 del ranking mundial contra un puertorriqueño, sí, que había ingresado también por cupo. Y vos sabés que le complicó la vida al belga. El belga estaba totalmente fuera de foco. Sí, muy interesante combate. Al final lo termina ganando el número 1, pero muy bueno.
Sí, yo estoy leyendo.
Cosas que uno no siempre está viendo y la va aprendiendo sobre la marcha también.
Sí, estuve leyendo algunas crónicas que eran imparciales, digamos, que no eran de Uruguay, y lo elogiaban a Micael en su desempeño y sobre todo la garra que le había metido, porque bueno, al parecer, como la mayoría de los deportes, el tema del ranking determina mucho, que hay una diferencia, claro, en este caso en un judoka que está entre los primeros 30 y otro que está en el lugar 82. Puede llegar a sorprender.
Y un detalle no menor, Seba, es que en realidad termina ganando el sueco a partir de la lesión que tiene Micael.
Sí.
Que uno la ve en cámara lenta y vas viendo tal.
Sí, no sé, sí.
Tiene la fuerza, pero en realidad tiene que ver con el desgaste previo. Y no fue, claro, por una mala maniobra técnica, sino que fue la fuerza misma que.
Sí, sí, sí. Además, bueno, cualquiera que haya tenido un desgarro, sabe que bueno, es un condicionante. No. Mayúsculo, ¿no? En este caso, y muchísimo más en una disciplina como el judo, que lamentablemente, nada, nos vamos a quedar con la espina esa de saber qué hubiera pasado, sí, pero ta, fue la verdad, muy, muy, muy meritorio lo que hizo Micael.
Y después estamos hablando, en este momento estamos grabando el programa, más tarde de noche van a estar compitiendo en las semifinales, Bruno Cetraro y Felipe Kluber. Entonces, sí, mañana ya vamos a saber, cuando se emita este programa, si estuvieron y quedaron en la final A o en la final B. Pero más allá de eso, comparto contigo lo que fue el repechaje el sábado, ese final apasionante.
Sí, sí, fue impresionante.
Y me parece que es como tremendo aprendizaje, porque estamos hablando de chiquitín que tiene 23 y 21 años, respectivamente.
Sí, entonces, y
es
además,
una experiencia alucinante.
Además, fue como que pasa eso, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, lo entrevistamos a Bruno acá y después nos tocó hacer una nota previa en la web de Zona Mixta, y como que te vas medio que involucrando, ¿no? Y sabiendo lo que hay atrás y cómo es el trabajo que han desarrollado y te encontrás con algún comentario, ¿no? Ya cuando en la primera serie que en realidad salieron sextos, pero fue por un tema de regular energías, porque al otro día estaba el repechaje, y mucha gente ya era, mirá, estos salieron último. Como este comentario, ¿no? Que se repitió también con Micaela Pramián, ¿no? Y con Nicole Frank, que lamentablemente me parece que son menos que en otros tiempos, ¿no? Pero está como de medio a la orden del día ese comentario dañino, ¿no? Que no tiene mucha noción de lo que implica, ¿no? El rendimiento de un atleta olímpico. Y bueno, realmente el repechaje ese fue como una muy linda demostración de que realmente estos gurises estaban para lo que efectivamente están ahora, ¿no? Que es estar entre los 12 mejores del mundo, nada menos. Y todavía con un margen de potencial crecimiento que no se ve todavía de dónde está el techo, ¿no? Entonces eso es muy ilusionante y sobre todo dan ganas de que realmente se pueda apoyar a todos los deportistas que nos representan realmente, ¿no? Con políticas de deporte que puedan ser sostenidas, como bueno, como hablamos con cada uno de los deportistas que entrevistamos acá en el programa.
Sí, la verdad que ese hate que aparece en las redes, ¿no? Del uruguayo que está opinando con la bolsa de bizcochos en la mano. Ojo, cosa que está buenísima, ¿eh? Como bizcocho. Yo te banco a ti y por favor manden sólidos, pero la realidad es que está, duele, ¿no? Cuando se pone ese opinólogo cínico que sacan de mucha gente de las redes, no está bueno.
Por ejemplo, el caso de Nicole Frank, que la entrevistamos, y que compitió los 200 metros combinados y puso un tiempo muy bueno y que estuvo a 7 décimas de bajar su propio récord, en la serie terminó último. Y bueno, en la general también creo. Pero además de eso, si uno escucha a los técnicos o escucha el proceso de Nicole, fue una excelente actuación de Nicole. Fue muy buena, no llegó a bajar el récord que era el objetivo, pero en realidad, me decía uno de los entrenadores en Olimpia, Emiliano Piaggio, Nicole solo una vez logró hacer 2.18, que fue cuando hizo el récord, y después siempre hizo 2.20, 2.21, y ahora en los Juegos Olímpicos volvió a hacer 2.18 por segunda vez en su vida.
Bueno, ahora con respecto a eso de las marcas, tengo como una duda existencial que hace mucho tiempo me surge, pero lo voy a dejar para la entrevista central porque viene a cuento también.
Ah, bueno, muy bien.
Yo lo que quería, que lo que decía Seba y Diego en cuanto a los comentarios negativos, es que me parece, ¿no?, en el contexto que vivimos todos y todas de cualquier parte del mundo, en este caso, por ejemplo, estos deportistas que nos están representando, también de alguna manera deberían tener una especie de, no sé, de contención en lo que tiene que ver con las repercusiones de las redes sociales, porque no todo el mundo es tan fuerte para leer todas esas cosas negativas y después seguir entero. Totalmente. Y eso es una de las cosas de salud mental que está pasando. En ese sentido es que hay que aprender y hay que saber, bueno, que vivimos en un mundo que hay libertad en más o menos, ¿no? Dentro de las redes sociales, libertad en el sentido de que cada uno puede decir lo que quiere y no piensan en el otro, no les importa el proceso, no les importa cómo quedó esa otra persona después de haber logrado lo que logró. Entonces me parece que estaría buenísimo que se empiece a contemplar todo lo que tiene que ver con salud mental, tanto en el deporte como en muchas otras cosas, pero sí, más cuando son gurises, además.
Bueno, vos decías eso, Clara, y está lo que pasó con Simone Biles, ¿no? Por ejemplo, que se retiró de las finales de gimnasia porque dijo que bueno, que su mente no estaba a la altura de poder soportar lo que venía, bueno, que no estaba bien y tal, y un poco sorprendió, ¿no? Que ella se abriera y lo dijera en ese momento, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta quién es, ¿no?, la deportista en este caso que lo reconoció, ¿no? Entonces, si será eso que decía Clara, ¿no?, del tema de la salud mental y sobre todo la crueldad que hay en el... Pasó, por ejemplo, en Argentina con Delfina Piñatelo, que es la nadadora, también muy joven, que tiene 20 años, 21 años, y hubo unas críticas también esperando que ganara una medalla, ¿no? Cuando en el medio hubo una pandemia, hubo, por supuesto que hay países desarrollados que tienen otras condiciones para que los deportistas puedan disimular, ¿no?, ese retroceso que implicó la pandemia en las condiciones de entrenamiento, ¿no? Y sin embargo, está esa crítica así como tan despiadada que bueno, me parece que lo primero que uno debería hacer es informarse un poco, ¿no? Sobre todo porque me parece que hay no solo una cuestión personal, sino que también de trabajo de otra persona, que hay que respetar.
Agrego esto y ya nos vamos. Pero, digo, sí hay que informarse, pero también hay que pensar que seguramente el otro, por más que uno quiera que se informe, no se está informando. Entonces tratar de formar a cada uno para que si lee, escucha un montón de comentarios negativos que no son constructivos, que no es una crítica constructiva, de tener la fuerza, no sé si la autoestima o el orgullo de cada uno, para que realmente eso no afecte en mi vida cotidiana, o en este caso, en el deporte que estoy haciendo. Eso claro. para mí, es un tema que estaría bueno algún día volver a abordarlo, y capaz que buscar algunas personas que sean más especialistas sobre el tema, porque es bien de este mundo que estamos viviendo, del mundo de las tecnologías, porque si no existieran las redes sociales o internet con los portales que la gente se puede expresar, esto no pasaba.
Clarita, y lo otro que me parece que está bueno respecto a eso es que las notas que se generan o las cosas que se publican, desde el punto de vista de los periodistas o comunicadores que son responsables de esos contenidos, también el enfoque que se le pone a la nota, ¿no? O sea, me parece que ahí se coloca una responsabilidad que es importante, y me parece que en este contexto de redes, donde hay mucha gente, o hay algunos que critican esto, también hay otros que salen con un discurso que aplaca un poco y también que le contrarresta ese discurso de odio, de envidia, o más despechado. Entonces eso también está bueno como enfoque en la línea editorial de los medios o de quienes sean. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso, y estamos de acuerdo en que nos quedamos sin tiempo del primer bloque, ¿no?
Sí, yo iba a meter, me quedé callado porque iba a meter una acotación respecto a eso, pero se iba a ir muy largo. Pero bueno, la Fundación Gabo publicó algo hoy en ese sentido, ¿no? De que determinadas prácticas que no están buenas, ¿no? De la cobertura mediática de eventos deportivos. Que bueno, que afloran muchas veces en eventos de este tipo, de las competiciones de Juegos Olímpicos, y qué cosas estarían buenas poner énfasis en eso como para mejorar un poco desde la propia línea editorial, ¿no? Que de repente después lo podemos compartir en el Twitter de Zona Mixta, de repente para aquellos que estén interesados.
Ahora mismo lo ponemos.
Pero está bueno.
Y ahora mismo nos vamos a la pausa, que tenemos la entrevista central con Santiago González, entrenador de atletismo, que vamos a hablar un poquito del posible desempeño y expectativas de los atletas uruguayos en las próximas horas en Tokio 2020.
Muy bien.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.